Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En cierto modo, Claudio me ha cambiado la vida, o sea, en muchas cosas. Creo que es de ser agradecido reconocerlo. Me ha cuidado mucho en momentos pues iniciales que podía tener mis dudas también y me ha querido desde el principio muy bien y me ha cuidado mucho y la verdad que estoy disfrutando muchísimo con él. Y sinceramente, aparte de todo esto, creo que es el mejor entrenador que he tenido.
Así estamos a día de hoy en el Celta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3 y 31 minutos de este jueves 24 de abril del año 2025. Sí, declaraciones a los compañeros de Dazón, del Panda, de Borja Iglesias. Estas son las sensaciones, no sé si tan intensas como las que vive el propio Borja Iglesias, pero no cabe duda de que el sentimiento de felicidad se ha instalado y seguramente con todas las razones del mundo entre el celtismo. Estas declaraciones de Borja son una total y absoluta declaración de amor a su entrenador. Y es que es mérito de Claudio el tener a todos o a prácticamente todos contentos. Es mérito del entrenador, por ejemplo, que con el equipo que tiene tan solo hayamos tenido un medio conato de problema con Manquillo, que ha quedado difuminado en cuestión de días. Esta declaración de amor, insisto, de Borja, obtuvo respuesta casi que momentánea de Claudio Giraldez.
Está con la euforia, tendrá que sorpresarle un poquito más esa decisión. Ha tenido entrenadores muy buenos, bueno, yo agradezco las palabras, tenemos muy buen feeling, creo que hay mucha conexión dentro del vestuario, es una persona que creo que dignifica y mejora la profesión de futbolista, no solo dentro del campo, sino fuera del campo también, y es una persona espectacular y sobre todo un futbolista de mucho nivel y que nos está aportando mucho, y me alegro de haber podido de alguna manera marcarle o ayudarle a ser mejor en todos los aspectos, y creo que es muy justo el fútbol con él en este tipo de partidos en los que hace gol y en los que se lleva los focos, porque creo que lo merece, y bueno, agradecido por sus palabras.
Siempre digo, casi siempre digo, y más teniendo en cuenta la situación que atraviesa a día de hoy este Celta, que gran parte del mérito la tiene, por un lado, quien confió en él, quien puso a Claudio Giraldez, y por descontado, el propio trabajo del entrenador Porriñes. Pero creo que también es justo decir que todo esto que está sucediendo a día de hoy en el primer equipo del Celta es gracias al cuerpo técnico, al de hoy, antes, y quiero decirlo hoy, antes del desenlace definitivo de la temporada. O lo que es lo mismo, de saber si el Celta es capaz de llegar a Champions, que parece muy difícil. Después escuchamos al propio Claudio, si la Conference, si la Europa League. Sí, por desgracia, todo se puede torcer de aquí al final y el equipo se queda sin fuelle para conseguir plaza europea. Pero insisto, lo digo hoy a expensas de lo que pueda suceder hasta el final. Es mérito de Claudio y es mérito de quienes le acompañan en el cuerpo técnico. De Robert Fernández, su segundo entrenador. De su analista, David Adreal. Del preparador físico, Cristian Fernández. Del entrenador de porteros, Nando Vila. Y aquí tiene mucho mérito la psicóloga, Laura Centoira. Todos ellos forman lo que es sin duda el equipo A, que ha devuelto la ilusión al celtismo, y creo que no me equivoco si digo que la calma al vestuario. Es el momento, insisto una vez más, antes de saber si el Celta llega o no a conseguir puesto europeo, de darle al César lo que es del César. El trabajo de Claudio y de su cuerpo técnico es encomiable. Y soy de los que creo, y además de forma muy firme, muy rotunda, que el trabajo acaba dando sus frutos. Puede tardar más o puede tardar menos, pero cuando uno trabaja y cuando uno cree en lo que hace y en quién le rodea, al final el resultado siempre acaba llegando. Evidentemente, lo que todos esperamos es que el Celta sí consiga clasificación para competición europea. Cualquiera de las tres, porque ahora mismo todas las opciones están abiertas, a pesar de que tengo aquí a Álvaro Lorenzo, que está dándole a la cabeza porque es consciente de que lo de la Champions es más o es cosa de locos, más como yo, que de gente sensata como él. Ahora le pregunto. 3 y 35, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, ya lo escucháis, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Así arrancamos poniendo a cada uno en su sitio, que luego dicen que rajamos mucho, también lo hacemos para bien. Bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y todo esto que estamos contando es porque el Celta ganó, y además bien, a un auténtico equipazo, que ayer es verdad que no lo pareció, como es el Villarreal. Celta 3, Villarreal 0, con los goles de Fer López, de Borja Iglesias, que está en racha, y de Yago Aspas, que tuvo minutos en la segunda parte y que dio una auténtica y verdadera exhibición a sus 37 tacos de cómo se juega a esto del fútbol. Un partido que es verdad que cambia con la expulsión de Bajid, el central del Villarreal. Por cierto, dato curioso que aporto yo, ayer lo pude revisar una vez que llegué a casa, cosas que a veces tiene el fútbol, que es tan curioso en determinadas circunstancias. Eric Bajid, el central africano del Villarreal, que ayer fue expulsado, estaba también en el partido de mayo del 2017, que enfrentó, partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Europa League, al Manchester United y al Celta en Old Trafford. Y en aquel partido, el ahora jugador del Villarreal, curiosamente, también fue expulsado. En fin, que siempre nos fiamos mucho de los datos de Pedro Martín, que sabemos que os gustan mucho los datos de Pedro Martín. No llego a ese nivel, ni me acerco, pero quería compartirlo con todos vosotros. Un partido que, insisto, cambia con la expulsión de Bajid. Contra 10, el Celta se fue a por todas, se fue a buscar la portería del submarino, y vaya si lo consiguió, en base principalmente a orden defensivo y mordiente arriba para machacar a un buen equipo como el Villarreal, que es verdad que ayer estuvo muy, pero que muy lejos de su mejor versión. Lo cierto es que Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Antes de preguntarte nada, dile la verdad a nuestros oyentes. ¿Tú lo de la Champions lo ves en chino mandarín?
Yo quisiera creer, pero está complicado, porque el Celta está ahora mismo a 6 puntos del Villarreal, con un partido menos el Villarreal, a 5 del Betis con un partido menos. Hoy hay un Betis-Valladolid, que más quisiera yo que ganara el Valladolid, pero no lo acabo de ver. Pero bueno, oye, mejor soñar con la Champions que con otras cosas.
Al margen de lo que queramos cada uno, lo que sí podemos comentar es que el Celta va a acabar la jornada, pase lo que pase hoy, incluso perdiendo en su siguiente partido, visitando el Bernabéu para medirse con el Real Madrid, sí o sí va a terminar en puestos europeos.
Sí, va a terminar esta jornada seguro séptimo, que recordemos, da acceso a la Europa League, no a la Conference, porque los 5 primeros van a la Champions, sería el octavo el que fuera a la Conference. Hoy, pendiente seguramente todo el celtismo de lo que haga el Betis con el Valladolid, los que sueñen más con la Champions, pendientes también de lo que haga el Rayo en su visita al Atlético de Madrid, por los que vienen por detrás. Recordemos, ya lo decía, el Celta está a 5 puntos del Betis y a 6 del Villarreal, tienen ambos un partido menos, y por debajo del Celta, a 2 puntos está el Mallorca, a 4 la Real Sociedad, le vino bien esa derrota al Celta ante el Alavés en el día de ayer, y 5 por debajo están Rayo y Osasuna. El Rayo tiene que jugar, como decíamos hoy, ante el Atlético.
Como nos hemos calentado mucho desde que el Celta ganó 3-0 al Villarreal, hemos formulado en Twitter una encuesta porque queremos conocer a nuestros copenautas qué les apetece más, ya que estamos puestos a pedir, si la Champions, la Conference, la Europa League. Hay opiniones para todos los gustos.
Sí, vamos a actualizar ahora mismo en directo a ver cómo va la votación. Pues mira, con 46% la competición que más les apetece es la Europa League, seguramente porque sea la que vean más factible, con un 28%, y esta quizás es la gran sorpresa, la Champions le gana por 2% a la Conference, que está tercera con un 26%. Bueno, lo que está claro es que a la afición celeste le apetece mucho jugar en Europa, prácticamente donde sea.
Como podéis comprobar, el sensato del equipo es Álvaro Lorenzo, el que tiene la pedrada más gorda, servidor, quien nos habla, Santi Peón, que está plenamente convencido, y no puedo desvelar muchos más secretos, pero estoy tan convencido que hay incluso cosas en juego con parte del equipo de tiempo de juego, si es que este Celta es capaz de conseguir plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones. Dicho lo cual, creo que tenemos que poner las cartas boca arriba, y es imposible que no se te ponga la gallina en piel, como diría el gran Cruyff, si no piensas en que este Celta jugase la próxima temporada martes y miércoles y en volver a escuchar el himno de la Champions en Balaídos, sobre todo con el ambientazo que se forma en el estadio de Balaídos cada vez que juega el Celta. Estos son pedradas mías, algún día se me pasará, o por lo menos la suerte que tenéis es que quedan 5 jornadas para el final y después dejaré de daros la matraca que si la Champions, la Europa League o la Conference. A donde llegue el Celta, bien estará. Vamos a escuchar a los verdaderamente importantes, Álvaro, que son los protagonistas, empezando, por ejemplo, por Claudio Giraldez, que por fin ya abiertamente habla de que Europa sí es el objetivo del equipo.
Sí, le ha costado, pero esa quizá fue la gran noticia de la rueda de prensa, que Claudio por fin se suelta a hablar de Europa. Lo primero era preguntarle por el partido, si había sido el mejor de la temporada del Celta. No lo tenía del todo claro, eso sí, estaba muy satisfecho, lógicamente, con el rendimiento de los suyos ayer.
Creo que hemos hecho un partido muy serio, muy completo, pero para mí no hemos estado bien en situaciones del último tercio de campo y hemos tenido muchas oportunidades de hacer más goles, más precisos en ese último pase, más atrevidos en los primeros 45 minutos. Bueno, ha sido un partido completo y creo que hemos dominado de cabo a rabo, evidentemente marcado por la expulsión, y creo que eso le quita la connotación de lo mejor haber sido el mejor. Creo que muchos partidos muy completos, algunos ganando, otras veces no, y bueno, es un partido bueno y no sabría decirte si el mejor, en mi opinión, seguramente no.
¿Por dónde pasó ese gran partido del Celta? ¿Cuáles son las claves de la victoria para el míster? Estas.
Creo que el equipo ha estado muy compacto, con las ideas muy claras de lo que había que hacer. Solo nos ha faltado esa precisión, ese atrevimiento en el último tercio. Creo que hemos sido capaces de evitar todo atisbo de transición del rival, que es poderosísimo en ese aspecto. Tenemos que recordar que lleva toda la temporada entre los 5 primeros en esta liga, que es el segundo mejor visitante de la liga, que lleva 30 puntos fuera de casa, que es una auténtica barbaridad. Segundo, tercer máximo goleador de la liga, un potencial ofensivo brutal, y creo que hemos estado muy bien a nivel defensivo en el partido y eso nos ha hecho pues poder controlarlo. Y luego hemos salido muy bien de su primer press.
Y por fin, como decíamos, Claudio reconocía que el objetivo ya pasa a ser Europa, con la salvación totalmente encarrilada. ¿Por qué no soñar?
Sí, vamos a pelear por Europa de aquí a final de temporada. Creo que llegamos a estos últimos 5 partidos con este parón para reflexionar sobre ello. Creo que la gente quiere más, creo que el equipo está preparado para ir a por más y, como dije, vamos a por la matrícula de honor, sabiendo que la temporada para mí ya es de sobresaliente, y que llegar a este momento de la temporada séptimo es un auténtico logro para el que creo que no estábamos ninguno, no entraba en nuestros planes en ninguno de los que estamos aquí, seguramente, ni de la gente que vino a Balaídos y que nos apoya. Y a partir de eso vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para intentar conseguir algo espectacular, sabiendo que tenemos un calendario muy complicado, que es muy difícil ganar cada partido, y vamos a necesitar nuestra mejor versión como hoy y el apoyo como hoy de todo el mundo para poder conseguirlo. Pero sí, vamos a ir a por ello.
Y a tu pregunta, Santi, si prefería jugar la Conference, la Europa League, ¿con qué soñaba más? Aquí ya Claudio se soltó, tiró de humor y tiró quizá también de sueños, con esa Champions como palabra clave.
A Champions, Claudio. Champions. La Champions nos compensa más, da más dinero. Irónicamente, que ya estoy viendo un titular mañana con esto. No. Vamos a intentar ganar cada partido, ya veremos a dónde llegamos. Me da exactamente igual, nada más allá que ganar cada partido y competir por estar lo más alto posible. La Champions lo digo totalmente irónico porque parece totalmente imposible. O sea, para mí sería espectacular poder meternos en Conference, espectacular. Sería algo, un sueño para todos los celtistas, y creo que tenemos que tener el foco bien puesto y de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y lo difícil que es conseguir un puesto en una competición europea viendo cómo están las cosas en la Liga Española.
Esto de las preguntas, ¿por qué competición europea? Porque de momento nos podemos permitir el lujo de soñar, porque matemáticamente las 3 opciones o las 4, porque la de caerse de Europa también es posible. Pero pensemos en las 3. ¿Por qué se pregunta? Pues porque, como insisto, las 3 opciones están abiertas. Hay teorías para todos los gustos. Hay quien, es verdad que quizá la palabra clave en este caso sea la de soñar con la posibilidad de alcanzar Liga de Campeones, por lo que daría a nivel social y, sobre todo, hay que reconocer que a nivel económico sería una aportación importantísima ya solo con jugar la primera fase para el Celta a nivel de llenar las arcas, que vendría estupendamente. Hay quien piensa que lo suyo es la Europa League, seguramente echando la vista atrás y rememorando aquella temporada 16-17 donde el Celta consiguió disputar ni más ni menos que las semifinales de la competición, y porque seguramente muchos creen, en un ejercicio creo que bastante sensato de realidad, que es la opción más evidente, el de poder jugar la Europa League. Y luego hay quien cree que la Conference es, entiéndaseme lo que digo, una competición o un torneo menor, pero que eso permitiría al celtismo volver a soñar, pero en este caso ya no solo con llegar, sino con optar incluso a levantar el título, el primer título europeo si no tenemos en cuenta el tema de la Intertoto, evidentemente del año 2000, del Real Club Celta. Por eso digo que ahora mismo todas las opciones están abiertas y como lo que se puede permitir todo a la afición del Celta a día de hoy es soñar, pues evidentemente adelante. Mientras las matemáticas no nos vayan descartando opciones, es lo que tenemos que hacer. Un Claudio Giraldez que tiene claro, después de la muestra de cariño de uno al otro y del otro al uno que escuchamos en la apertura de este Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, quiere que el Panda, quiere que Borja Iglesias continúe la próxima temporada defendiendo al Celta.
Ojalá pueda estar el año que viene aquí, porque creo que él sabe que es su sitio. Nosotros pensamos que nos puede ayudar mucho. Cada partido que juega creo que lo vemos, que va evolucionando, y me alegro de haber puesto pues un peldaño en su mejora o poder ayudarle a sentirse pues más realizado, mejor, que es un poco para lo que estamos los entrenadores o las personas del cuerpo técnico.
Ya sabemos que la situación contractual de Borja es la que es y está cedido por el Betis sin opción de compra, aunque yo tampoco descartaría que pudiese haber un acuerdo el próximo verano, sobre todo con las declaraciones que el propio Borja hizo anoche con Juanma Castaño en la sintonía del Partidazo, que reconoce que de un tiempo a esta parte, gracias a Claudio y gracias a su cuerpo técnico, ha vuelto a sentir mariposas en el estómago por volver a jugar al fútbol, algo que parecía que había perdido en los últimos meses o por lo menos antes de regresar al Celta. En la plantilla, los jugadores, ¿qué dijeron tras el partido, Álvaro?
Bueno, pues fueron protagonistas los jugadores nacionales. Todo el 11 ayer era de jugadores españoles y contando los cambios, los 16 jugadores que jugaron, hubo 11 que tenían pasado en el filial. Entre ellos, Damián Rodríguez, que por fin, muchos meses después, volvía a jugar un partido completo y obviamente estaba así de contento.
Es verdad que llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos, estoy algo cansado, pero bueno, ya tenía ganas de volver, bueno, estoy contento, pero con muchas cosas que mejorar. Bueno, es verdad que viñamos de dos derrotas consecutivas, teníamos ganas de hacer estos tres puntos para irnos a un parón más tranquilos.
Y otra seña de identidad de Claudio es que, ante las bajas de jugadores importantes como la de Kyle Starfelt, no le duelen prendas en tirar por los más jóvenes. Joel Lago volvió a ser titular y está muy feliz con su participación.
Muy contento, otro día también, contento con las oportunidades que me está dando el míster, y hoy soy muy contento por la victoria del equipo también. Hicimos un buen partido ante un rival como Villarreal, que está a luchar por la Champions, y creo que el equipo hizo un gran partido y muy contento.
Y volvió Álvaro Denis Suárez, que además, cuando fue sustituido, se llevó la ovación de gran parte de Balaidos.
Sí, uno de los jugadores mejor recibidos, ¿no? De los últimos que han vuelto a Balaidos con otra camiseta, un Denis Suárez que tuvo también palabras para el Celta y para su afición al final del partido. Él también quiere ver a un Celta europeo.
Volver aquí para mí es especial, estoy súper agradecido por el cariño que recibo siempre que vengo aquí. Desearle lo mejor al Celta, ojalá se metan en Europa porque lo están mereciendo, están haciendo una gran campaña, sobre todo con muchos chavales de casa, y yo creo que la gente aquí está orgullosa de eso.
Denis Suárez, que siempre que vuelve a casa manifiesta su celtismo en declaraciones como las que acabamos de escuchar. Como celtista por encima de todo es mi querido Óscar Pereiro. Hola Óscar, buenas tardes. Hola Óscar. Espera, que tenemos a Óscar bañándose ahí en la playa de Obao o algo debe estar haciendo, que no sé si es que no nos escucha o si es que estamos haciendo nosotros algo mal. Lo voy a volver a intentar en cuanto Rodrigo Rodríguez me diga, ahora sí, nos escucha. Hola Óscar Pereiro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estabas haciendo, hombre?
No, voy camino del colegio a recoger a los niños, nada malo.
Oye, que ahora sí que Europa no se nos puede escapar, ¿no?
Sí, a ver, estoy convencido de que Europa es posible, vamos a luchar y que vamos a tener muchas opciones de tener la suerte de disfrutar del equipo el año que viene jugando competición europea. Lo que no soy tan optimista como tú, y creo que nuestro objetivo sería la Europa League.
¿Lo dejamos en secreto o desvelamos algo de lo que nos jugamos tú y yo ayer después del partido? ¿Que quede en secreto mejor por si acaso?
No, si quieres lo puedes desvelar, no tengo ningún problema. Yo estoy tan seguro como Claudio Giraldez que le veo tan imposible como para poder ofrecerte una apuesta que para ti solo es ganar, o sea, tú no pierdes nada nunca.
Yo sabes que soy muy de cobrarme mis facturitas, ¿eh? Te lo digo para que vayas tomando nota y vayas comprando los billetes.
Muy bien, perfecto. Cuando sea el momento, los pillaremos.
Óscar, ¿qué fue lo que más te gustó del partido de ayer contra Villarreal?
Bueno, me gustó que el equipo, es verdad que hasta la expulsión el equipo estaba un poco más espeso, pero tenía una buena dinámica, quería el balón, estaba haciendo un fútbol bastante serio, me gusta. y a la vez me reconozco que cuando veo las alineaciones a veces tengo un poco de miedo con esta coctelera que mete Claudio en cada partido y que hace esas alineaciones tan diferentes de un fin de semana o de un partido a otro. Pero lo que me gustó que el equipo es un equipo maduro, con gente muy joven, que sabe leer el partido en cada momento, y sinceramente ayer creo que ha sido el dominador del partido de cabo a rabo.
Anoche Juanma Castaño le preguntaba al Panda, le preguntaba a Borja Iglesias, porque ya a sus 33 empieza a ser un futbolista ya talludito, veterano, y le preguntaba a Juanma, oye, a ti de los muchos niños que pone Giraldez, ¿quién es el que más te gusta? Decía Damián, y se reía Borja porque le contestaba a Juanma, es que siempre levanta la cabeza, siempre me encuentra y siempre me da la pelota. A ti de los niños, a los que ya hemos visto a lo largo de toda la temporada y que tienen la confianza de Claudio, ¿quién es el que más te enamora, Óscar?
Bueno, yo creo que, o sea, Fer López nos tiene a todos enamorados con su talento y los detalles que tiene, ¿no? Esos detalles de crack, pero evidentemente hay muchos. Al principio de temporada me gustaba mucho Hugo Álvarez, me parecía un jugador con mucho desparpajo. Damián, evidentemente, la principio de temporada fue un poco más de altibajos. Ayer hizo un partido muy bueno, le da mucha velocidad al juego cada vez que toca la pelota. Pero seguramente te vas a sorprender con lo que te voy a decir, pero si hay un jugador que ha evolucionado como que algo inesperado hasta ahora, para mí es Carreira.
De los veteranos de Aspas ya casi que se nos van acabando los calificativos, ¿no? Que dure para siempre, si puede ser.
Lo de Iago Aspas ayer era como ver un partido y en vez de Iago parecía el Mago Pop. O sea, las 4 o 5 veces que tocó el balón era increíble. Si mete el gol sin ver a portería en ese tiro que hace un parado en el portero, la verdad que sea espectacular. Otro pase de espuela que hace, creo que es a Alfon. Otro que le mete también a otra banda Carreira. La verdad que es un auténtico genio. A mí también me da mucha pena no verlo más en el campo, pero evidentemente ojalá le tengamos mucho tiempo y que haga falta, cuando haga falta en los momentos claves, que pueda aportar. Mira, mientras Iago asuma y entienda y siga viviendo los partidos del banquillo como lo hace, pues no me preocuparía. Pero evidentemente todos sabemos que el mejor Iago probablemente ya lo hemos visto.
Y la última, Óscar. Y esta es para nota, ¿eh? Para cum laude. ¿Qué competición crees que va a jugar el Celta? Competición europea, evidentemente, la próxima temporada. ¿Y cuál es la que a ti te gustaría que el Celta jugase?
Va a jugar, sin ningún tipo de duda, la Europa League, y a mí me gustaría que jugara la Europa League.
Pues ya está, pues dicho queda.
Porque soy un tío realista.
No como yo, ¿no?
Exacto.
Como tú no lo dices, ya lo digo yo. Gracias, Óscar, que te queremos mucho. Cuídate, anda, un abrazo.
Nada, un abrazo. Mañana.
Pues lo dicho, ese es el análisis de Óscar Pereiro, que estuvo con nosotros, con Germán Dobarro, con un servidor en el set de la cadena COPE esta pasada tarde, viviendo un auténtico partidazo que ganó el Celta 3-0 al Villarreal con motivo de la jornada entre semana, de la que todavía quedan hoy varios partidos por disputarse, en la casi víspera de la que va a ser la gran final de la Copa del Rey, que el sábado en la Cartuja enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y como solemos hacer los jueves, empezamos a pensar ya en el fin de semana. Es verdad que está siendo una semana un poco extraña, un poco atípica, porque con el hecho de tener jornada en primera división entre semana, evidentemente se nos acumula el chollo. Pero empezamos a pensar en el fin de semana, donde vamos a recuperar el resto de nuestro fútbol. Por ejemplo, en Primera Federación, domingo a las 7:30 de la tarde, en el Estadio Ruta de la Plata, el Zamora va a recibir al Celta Fortuna, el equipo de Freddy, que ya sabéis que está en racha y que tiene casi que a tiro de piedra la posibilidad de volver a alcanzar a nivel matemático los puestos de playoff por el ascenso. Puestos por los que, o de los que no se puede descartar ni muchísimo menos al filial de este Celta, que es verdad que hace mes y medio o dos meses estábamos todos temiendo que con el agua al cuello, con tantos juveniles en el equipo, pudiese entrar algo de zozobra en el Celta Fortuna y se pudiese ver abocado a pelear por evitar el descenso de categoría. Pues nada más lejos de la realidad. Vaya, si ha cambiado la cara de la moneda. Ahora mismo, como se suele decir en estos casos, la flecha en el filial está hacia arriba y de sumar los 3 puntos frente al Zamora, que es un equipo que está muy igualado a nivel clasificatorio con los de Freddy Álvarez, el equipo seguirá pensando que disputar el playoff por el ascenso es posible. En Segunda Federación se juega todo en horario unificado el domingo a las 12 del mediodía. Teniendo en cuenta que el Pontevedra ya es campeón y ya ha conseguido el ascenso de categoría tras ganar el pasado fin de semana 4-2 al Laredo en Pasarón, pues prácticamente que es intrascendente su partido en Cantabria frente a la Gimnástica de Torrelavega. Todo lo contrario de lo que le sucede al Coruxo. Recuerdo que con lo que queda para el final, con las jornadas, las dos que quedan para cerrar la liga regular, el Coruxo tiene que seguir sumando para escapar del descenso de categoría. Para eso, rival complicadísimo el que van a tener en el campo de Obao, enfrentándose ni más ni menos que con el Rayo Cantabria, el segundo equipo del Racing de Santander. En tercera federación, tan solo hay un partido adelantado al sábado, el Villalonga-Somozas, que se va a jugar a las 7 de la tarde en el Novo San Pedro y que es importantísimo para los de Alberto Mariano, que siguen intentando eludir el descenso. Están a día de hoy fuera a nivel clasificatorio de los puestos de descenso. El resto de la jornada se va a disputar el domingo. Partidos importantes para los nuestros. Va a visitar Ocouto para enfrentarse con el equipo que ya ha conseguido el ascenso, la Unión Deportiva Ourense, el Alondras, que ha perdido sus dos últimos partidos, pero que quiere entrar en el playoff. El Valladares-Gran Peña, partido por todo lo bajo. Se va a jugar a las 7 menos cuarto de la tarde. Creo que no lo he dicho. En Ocouto, Ourense-Alondras, a las 5. 7 menos cuarto. Valladares-Gran Peña, por eludir el descenso. Y el último de los nuestros en jugar, a las 7 en Alomba. Vaya partidazo entre la Rosa y el Estradense, dos equipos que también se van a ver las caras a falta de 3 jornadas para cerrar la liga regular y que perfectamente podrían ser rivales en función de resultados en el playoff por el ascenso a Segunda Federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y que no se me olvide que el fin de semana tenemos la penúltima jornada en Tercera Federación. En este caso, Álvaro, hablamos de fútbol femenino. Jornada importantísima, penúltima, porque se la juegan Asceltas y el Sardo.
Sí, los dos juegan el domingo a las 12 y quizás el que tiene más relevancia es el partido de Asceltas recibiendo Olímpico de León. Se miden terceras contra segundas. Hay 3 puntos de diferencia y ganó Asceltas en la ida. Es decir, si gana este partido, dependerían de sí mismas para ascender en la última jornada. Solo quedan 2 jornadas. En caso de perder, ya no podrían ascender directamente y si empataran todo quedaría en vilo para la última jornada. Pero aún así, tranquilidad si no ascendieran directamente porque el tercero y los dos mejores cuartos juegan el playoff, algo que tendrían asegurado por la puntuación que llevan ahora mismo tanto Asceltas como Sardoma. El Sardoma visita el Friol apurando sus acciones de ascenso directo, pero ya decimos con el playoff prácticamente asegurado para los dos equipos.
Ahora sí, con este apunte de Asceltas y del Sardoma, de esa penúltima jornada en Tercera Federación del fin de semana, cerramos el capítulo del fútbol. Abrimos el del balonmano. Tuvimos jornada ayer en la Liga Guerrera con una nueva derrota, la segunda consecutiva. Después de perder el domingo en la pista de Porriño, volvió a perder el equipo de Ana Seabra al Atlético Guardés en su visita a Donosti, ante Vera Vera, por 27-21. Fue todo el partido por detrás en el marcador, un partido que ya se desniveló de forma más que contundente a partir aproximadamente del minuto 40. Este triunfo confirma la tercera plaza de Vera Vera, la que por lo tanto ya no va a poder optar Porriño, que tiene que defender la cuarta posición en la última jornada, que no se va a jugar este próximo fin de semana. Habrá que esperar todavía al fin de semana del 3 de mayo, con toda la jornada también en horario unificado a las puertas, en la apertura del mes de mayo, de un mes muy especial para un Porriño que, insisto, ya no puede optar matemáticamente a esa tercera plaza, que es sí o sí para el conjunto vasco de Vera Vera, que tienen que mantener esa cuarta posición para tener algo más de ventaja en el playoff por el título en el mes de mayo, en el que iba yo a decir que, si no se me olvida, que será cuando las de Isma Martínez afronten la gran final de la EHF European Cup. Y además, por si fuera poco, en baloncesto, Álvaro, convocada la Asamblea General del Marín Peixe Galego.
Sí, con el equipo concentrado en los playoffs, que llegarán también en pocas semanas, convocan para este próximo miércoles 30 de abril, 8 en primera convocatoria, 8 y media en segunda, en la Biblioteca Municipal de Marín, esa Asamblea General para renovar la Junta Directiva, para repasar la temporada 24-25 y para presentar el quinto plan social, el proyecto de ENCE, también del club.
Y en tenis, vaya imágenes, llorando, se despedía Jessica Bouzas del Mutua Madrid Open.
Sí, hemos estado siguiendo su partido, estuvo soñando con pasar de ronda porque ganó 7-5 el primer set, cayó 6-7 en el tiebreak en el segundo y en el tercero ya perdió 4-6, casi 3 horas de encuentro ante la polaca Frech, la 27 del ranking WTA, y como decía, salió llorando una Jessica Bouzas que está cosechando mejores resultados en las últimas semanas.
Lo bien que pintaba el primer set y cómo se complicó la cosa en el segundo para que ya la hecatombe fuese definitiva en el tercer set, en ese partido que se le hizo especialmente largo a la tenista araúsana. Con esto terminamos. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Mañana más, viernes. No de previas en Primera División porque hay, insisto, final de Copa del Rey. No tenemos jornada, pero sí con el resto de cosas que vayan a pasar el fin de semana. Llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz y todo el equipo desde Roma. Un día más. Gracias por estar a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.